Y un sábado más, bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Son casi las 4:04 de la tarde de este sábado que ayer vaya tiempo que hacía. Que hoy hace también un fresquillo que déjalo correr.
Hoy salgo de casa, veo que hace sol y a la que toco la calle empiezan a caer gotas.
Sí, ayer en Barcelona cayó una, pero...
Granizo y...
Una, que me da un y dos, ¿eh? Pero a pesar de lo que pueda parecer, no estáis ante un programa de sobre el tiempo, estáis ante un programa de videojuegos. Y aquí estamos, como siempre, como cada sábado, los componentes del equipo Game Over, encabezados por un servidor que os saluda a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, gracias.
No, pues de nada. Nadie te contesta.
No. También tengo este que habla ahora, es mi compañero Isaac, mi mano derecha para casi todo.
Buenas tardes a todos.
¿Y no tiene nada más que decir?
No, es una persona de pocas palabras y siempre dice lo mismo.
Ya. Dentro de la pecera tenemos al señor Saeva.
Buenas.
Rodeado de CDs ahí, está todo lleno de CDs. Wow. Deberíamos tener hoy al señor Volcano, pero no ha podido venir. No vamos a decir por qué. Sabrá, son sus cositas. Y hoy tenemos un invitado. ¿Lo dijimos la semana pasada o no?
No lo dijimos.
Bueno, pues lo decimos ahora. Señor Paul. Paul Roca, ¿no era?
Sí.
Paul Roca. Habla más cerca al micro, por favor.
Sí, vale, amorrado al micro. Lo tenéis en una posición muy, digamos...
Sí. Luego le haremos una entrevista, ya que él es el...
Ha venido en representación...
El cabecilla, el mandamás, el number one.
No, pero bueno, es lo que decía, saco en representación.
Bueno, pues viene en representación del grupo de la MSX, la AA, Asociación de Amigos de la MSX, porque adivinar, la semana que viene es la reunión esa, ¿cómo se llama oficialmente? Yo me preparo las entrevistas, ¿eh?
Convención de usuarios del MSX.
Yo me preparo las entrevistas, que no se diga que no.
Y yo hago las preguntas.
Programa 29, 29º.
Exactamente.
¿Es correcto la respuesta acertada?
Es correcto. Mientras, me llevas 3 puntos.
Me llevo 3 puntos y el apartamento Torrevieja. ¿Cuál es el resumen del programa, el sumario, vamos, de hoy, Isaco?
Bueno, esta semana comenzaremos con la preview de Legend of Dragoon para...
Play.
Para Play. Seguimos con el juego de la semana, Blade, The Edge of Darkness.
PC.
Vale. Y acabaremos con las mejores noticias del mundo mundial de los videojuegos. La segunda hora comienza con DIR, las noticias del mundo del PC. Continuamos con una entrevista a Paul Roca referido a la 19ª Convención de Usuarios del MSX, que tiene lugar el próximo domingo.
¿Cómo te preparas las cosas, eh?
¿O no?
Yo digo, la MSX es, tú dices, no, la convención, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, muy bien.
Y tenemos unas versiones un poquito Dan, House, no sé cómo se llaman, versiones un poquillo maquineras de Sonic, en la Jukebox de este programa.
Como no, programa nuevo, tema musical freak nuevo, y esta ocasión se trata de una señorita de muy buen ver, todo se ha dicho, se llama Bumblebee. Yo que soy ese inglés de hace años, lo sé decir perfectamente. El single esto se llama Coming Through the Light, que significa Isaco...
¿Dónde he dejado la linterna?
Y el tema se llama Pooper Scooper, que es un nombre muy apropiado para la canción, como veremos a continuación. I want to oh, 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 I'm coming through the light. Preview. Si una cosa no le falta a Sony es chulería.
Y no poca.
Y es que pa' chulos ellos que son capaces de hacer videojuegos que son capaces de rivalizar con los grandes maestros del género. Su último intento ha sido con Legend of Dragoon, un RPG que haya cosechado bastante éxito por ahí donde ha pasado. Y que ahora nos va a llegar a Europa. Ah, bien, qué ilusión, qué ilusión. Y lo cierto es que se trata de un RPG digno de competir con joyas del calibre de compañías como Eidos o Square.
Como en todo buen RPG que se aprecie, el juego estará plagado de personajes, todos con su propia personalidad e historia.
Hasta debajo de las piedras salen.
Pero manejando sobre todo al personaje principal de turno. En este caso, su nombre es Dart, que después de un largo viaje vuelve a su hogar natal para encontrarlo todo destrozado.
¡Qué típico!
Original. En fin, una guerra entre dos naciones está tomando lugar y, curiosamente, un monstruoso dragón negro se ha aliado con el ejército del Imperio de Doel. Y al mismo tiempo ha secuestrado a la novia de Dart.
¡Oh!
Digo yo, ¿para qué tienen novia si luego se pasan 5 años fuera?
También, es que, joder, ¿qué deben hacer la...? Me suba, pa.
Da igual, sube la novia de Dart. No, da igual. La novia de Dart, sana, con desconocidas intenciones.
Una historia no muy original, pero es bastante buena, repleta de incógnitas desde el inicio. Las cosas empezaron de una forma para acabar de otra muy distinta, como en todas las joyas del RPG. Misterios como nuestro pasado. ¿Quién soy yo? ¿De dónde he salido?
¿A dónde voy?
¿De dónde vengo? O sobre las diferentes guerras que toman lugar en el mundo de Dart. Es en inglés...
Dardo.
Dardo, sí. Tendrán sorprendentes revelaciones en el curso del argumento.
Siguiendo el ejemplo de juegos como Final Fantasy VII, habrá escenas de vídeo impresionantes de por medio. El modo de exploración de toda la vida, el modo de batalla, que es a medio camino entre los Final Fantasy y el de Valkyrie Profil, y variados minijuegos a lo largo del mismo. Hombre, original no lo es, pero
no.
Mira, si el juego es bueno, se le perdona.
Okay. Y gráficamente, pues este es lo más majito. Los escenarios están francamente bien realizados, plagados de pequeños detallitos y tal, y los personajes quizá pecan un poco de estar realizados con muy pocos polígonos, pero bueno, no están mal, especialmente los dragoncitos y demás criaturas que dices, oh, me recuerdan a lo de la película esa tan buena que vimos el otro día, la de Dungeons and Dragons, ¿no? Ay, hablando de cine, no ha venido el señor cine. Qué raro, ¿no? Bueno, que los grafiquillos bonicos son.
Bueno, pues mientras esperamos que salga en España, que será dentro de nada si no lo he hecho ya, regocijaros sabiendo que este juego estará totalmente traducido y doblado al castellano.
¿Cómo? ¿Que un RPG con diálogos doblados?
Sí, 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 efectivamente, porque algunas escenas de vídeo tienen diálogos grabados.
¿Hala?
Hombre, no llegará a nivel de los grandes clásicos de los RPG, pero no está nada mal, pero nada, nada mal.
Y con esta bonita música de fondo perteneciente al Legend of Dragon, vamos con más música de Legend of Dragon. En este caso se trata del opening del juego, con una bonita escena video renderizada. Y dices, oh, qué bonito, solo por el vídeo me voy a comprar el juego.
Como la mitad de...
Sí,
de
sí,
Play,
sí,
¿no?
Sí. Pues venga, el opening de Legend of Dragon.
Thank you.
Game Over. Tampoco lo hacemos tan mal.
Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Blade: The Edge of Darkness. Historia. La luna se teñirá de sangre. El sol se oscurecerá. La tierra será cubierta por las aguas. De sus puestos en el firmamento, las fúlgidas estrellas se desprenderán. El fuego y el humo ascenderán a lo alto y chocarán contra el propio cielo. Con este magnífico prólogo empieza Blade, The Edge of Darkness, uno de los juegos más memorables que podremos ver este año para nuestro PC. Y más si tenemos en cuenta que su equipo de desarrollo es español, de nuestro pueblo, vamos. En la historia se notan la inspiración de novelas clásicas, Señor de los Anillos, Dragonlance, bueno, las típicas, ya que de nuevo nos veremos, la historia también es cacho original aquí, nos veremos situados en plena Tierra Media y, como de costumbre, una batalla contra el mal se acerca. Y un objeto, en este caso una espada, es el que puede decantar el lado de la balanza en esta guerra maldita.
Gráficos. Hablar de la calidad gráfica de Blade es sencillamente soltar un torrencial aluvión de piropos, sinónimos de grandeza y maravillas. Simplemente es impresionante. Pero claro, toda maravilla de tener una pega, y en este caso es el pedazo de maquinón que necesita esta bestia para funcionar. Si sois de los que no suele utilizar el ordenador de vez en cuando, vais a alucinar un buen rato al ver los requerimientos mínimos de este juego o los recomendados. Pero bueno, ya dicen que lo bueno se paga. Desde los preciosos diseños, tanto de personajes como de escenarios, queremos un libro de ilustraciones, pero que
¡pero ya!
¡Ya! ¡Ya! Hasta los magníficos efectos de luz, etcétera, etcétera, son en resumen un trabajo magnífico.
Jugabilidad. En Blade disponemos de cuatro personajes al elegir solo al empezar la historia. Los cuatro, no vamos a decir que no, siguen los típicos tópicos de estos juegos de aventura fantasía medieval. Es decir, el bárbaro Cachas, el caballero, soy el caballero y vengo aquí con mi caballo. El enano Bruto, que siempre va por ahí, dame más cerveza. Y como no, la bella Amazona, pero sí, muy bella, pero que suelta unas tortas, que pa' qué. Cada uno de ellos con su propia historia, con un mismo objetivo, que es conseguir la espada mágica de la que hemos hablado en la introducción. Pasando a la jugabilidad en sí, parece que es el punto más flojo del juego, que no significa que sea malo. No vamos a decir que no, bueno, sí. Pero podría haber sido bastante mejorado. Aparte de algunos bugs que tiene, algún que otro bug, que por cierto salen parches, eso se pueden solucionar. De la misma forma que en juegos como Oni nos veremos obligados a usar el mouse y el ratón sin posibilidad de poder cambiar y a veces, como en Oni también, por llegar a liarnos un poco hasta que nos acostumbremos al control. La primera vez que juegues dices, ¿dónde está el botón de salto? ¡Dios mío!
Algo se inventaron los tutoriales.
Sí, bueno. Que yo recuerde no tiene tutorial. En el tema de los combates, bueno, es otro mundo. Podemos usar cualquier, y digo cualquier objeto del mapa como arma. Desde un jarrón hasta el brazo mutilado de nuestro último enemigo. Y ahí repartiendo tortas con el brazo del enemigo. Lo cierto es que el juego es algo sangriento. Tiene la opción gore, puedes activar la opción gore, que hace que tenga más sangre. Y la
más todavía.
La sangre está presente en todo momento y la mutilación de enemigos también, también. Eso sí, no se puede negar que se ha dotado de gran realismo a todas las armas del juego, las cuales se verán afectadas por las leyes físicas como la vida real, como la vida misma.
Sonido. Música muy apropiada para la ocasión, consigue una ambientación medieval perfecta y al mismo tiempo consigue situarnos en el momento del juego. Un muy buen trabajo por parte de Oscar. Por parte de Oscar Araujo, que es el compositor musical de Blade. Con lo que respecta al doblaje, nada más faltaría que no estuviese en español, siendo el juego de aquí, ¿no?
No, en inglés, no te joroba.
Bueno, pues podéis estar tranquilos que los señores de Revelac se han dejado los dineros y han conseguido un trabajo fenomenal en cuanto a doblaje.
Y en conclusión, Blade es un buen juego, muy bueno, podríamos añadir, pero tampoco es aquello la gran obra maestra de la humanidad, de los videojuegos, de nada, por mucho que no la vemos aquí o en otros medios de comunicación. Pero no hay duda de que con juegos como este podemos decir que en España hay talento y grandes profesionales a la hora de programar videojuegos. Sí, vale, solo el Commandos o este quizás parece que valgan la pena, pero luego se empieza, ¿no? Ya se va a empezar a hacer la casa por el tejado. Blade os traerá bastantes horas de diversión, y si os gusta la fantasía medieval, todavía más. Una buena forma para esperar la esperadísima película El Señor de los Anillos, que ahora viene el señor cine y me pongo a ver de cine. En fin, qué cosas.
Y lo puntuaremos con un 90.
Y ahora vamos a dejaros con unos extractos de la música de Blade extraídos de su página oficial, compuestos, como hemos dicho, por el señor Óscar Araújo, del cual no sabemos mucho, simplemente que es español. Hombre, llamando...
Y que ha hecho la música de
Blade. Y que ha hecho la música de Blade. Perdona nuestra incultura, pero es así de triste. Bueno, venga, pondremos otros extractos y después seguiremos con noticias. Thank you.
Era una noche oscura y tormentosa. Me serví un whisky y encendí la vieja radio del bar. Game Over emitía en aquel momento y decidí contactar inmediatamente con ellos para pedirles un tema. Johnny Dedos me explicó la manera.
Llama al 93-373-4340 o bien enviando un mensaje al 655-633-0020.
Acto seguido, un grupo de matones acribillaron a Johnny. Era información confidencial.
Noticias. Comenzamos con cifras. Aquí tenéis lo que ha proporcionado el pasado año fiscal japonés 99-2000 al mercado.
Empecemos con los juegos más vendidos. En primer lugar tenemos a Dragon Quest 7 con 3.800.000 copias. En segundo lugar tenemos a Final Fantasy 9 de Square con 2.600.000 copias.
Y por el tercer lugar tenemos a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 de Konami para Game Boy Color con unos 2 millones de copias.
Seguimos con los más vendidos por plataforma.
Para PlayStation, Dragon Quest 7, unos, bueno, lo hemos dicho antes, 3.800.000 copias.
Para Play 2, mi queridísimo Onimusha, de Capcom, con 700.000 copias, va.
Dreamcast, Sakura Taisen 3, con unas 250.000 copias.
Para Nintendo 64, el mítico Mario Tennis 64, qué vicios, 800.000 copias.
Para Game Boy, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4, unos 2 millones de copias.
Para Game Boy Advance, más Mario, en este caso Super Mario Advance, con 300.000 copias.
Y para la WonderSwan, el Final Fantasy, con unas 350.000 copias.
Vamos con las compañías que más juegos han vendido.
En primer lugar está Nintendo con 8.750.000 copias.
En segundo lugar está Konami con 5.700.000 copias rolando por ahí.
Y en tercer lugar está Enix con 5.300.000 copias.
Y para acabar, las consolas más vendidas. En primer lugar, como no, está la PlayStation 2 con 2 millones y medio de unidades. En segundo lugar, la Game Boy Color con 1 millón y medio de unidades vendidas.
Y en tercer lugar está la Game Boy Advance, que tiene pues 940.000 unidades.
940.000 afortunados japoneses que disfrutan de la consola, mientras nosotros no. Es de destacar que la Game Boy Advance haya podido aparecer en esta lista, porque se ve apenas hace 10 días antes de cerrar el año fiscal. Con solo 10 días llega al tercer puesto.
Imagínate si llega a salir dos meses antes.
Imagínate el año que viene cuando estemos leyendo esto.
Sí.
La pregunta es, ¿había más consolas que vender de Game Boy Advance? Si no...
No muchas, no muchas.
Y si todavía tenéis alguna duda de que los japoneses están locos, y eso incluye a los componentes de este programa, bueno, no tenemos mucho de Japo, pero como si lo fuéramos, tenéis como prueba el próximo juego de Konami. Shurugi es su nombre y una espada con sensores de movimiento su control. Eso sí, que salga de Japón será difícil. Y a un precio asequible, bastante improbable, pero yo me la compro. Pero es que me la compro fijo, hombre.
TOSA es una compañía de japonesa de más de 300 japa...
Sí, de japonesos seguro.
Estoy en malo. Vuelvo a empezar. TOSA es una compañía japonesa de más de 300 trabajadores sí, japoneses...
Venga, tómate la pastilla.
...que, entre otras cosas, ha desarrollado la mayor parte de las escenas renderizadas de los últimos Final Fantasy. Además de su trabajo con Square, también ha colaborado con Capcom, Konami, Sega o Nintendo. Esta compañía se dedica a aliviar el trabajo a quien la contrata, dando servicios de diseño de juegos, diseño de argumento, composición de sonido, programación y más cosas. Pues bien, Bloomberg, la cadena de noticias económicas internacional, ha anunciado que esta compañía está colaborando en nada menos que en 10 juegos para GameCube. No se especificaron ni contratos, ni compañías, ni nada en absoluto, pero es una buena noticia que nos avanza. Juegos de gran calidad para todos los sistemas.
Bloomberg no era aquella tele que salen todo en números por la pantalla.
Sí, y noticias dices, económicas.
Y ahí anuncian de videojuegos.
Ahí salen todos los comentarios de Yamauchi. Cada dos por tres le entrevistan.
Oye, yo pensaba que era una tele aburrida. Sonic Advance, el paso por la nueva portátil de Nintendo de la mascota de Sega, no está siendo desarrollado por el Sonic Team, malo, sino por una reciente compañía llamada Dims, la cual cuenta con exmiembros de SNK. ¿Por qué son exmiembros? Me pregunto yo.
Uno de los rumores más repetidos.
Calla, Ryu, calla.
Ahí. Uno de los rumores más repetidos por los medios de comunicación ha sido confirmado, y es que la GameCube se retrasa en Japón hasta el 14 de septiembre.
¡Mi cumpleaños! Ya sé que pedirme para mi cumpleaños, tío. Y ya sabéis, enviar paquetes a red de espía a mi nombre con la GameCube.
Se retrasa en Japón hasta el 14 de septiembre y a mediados de noviembre en América. Esto en principio no afectará para nada el lanzamiento la próxima primavera en Europa, que solo faltaría si ya nos llega tarde volver a retrasarla. Una auténtica lástima no poder ver en el mercado cuanto antes la próxima consola de Nintendo.
Pero para alivio de los usuarios de Nintendo, Yamauchi, nuestro gurú oficial, ha anunciado oficialmente el apoyo de Sega a Nintendo.
Sega entiende de verdad quién es Nintendo y lo que queremos. Las negociaciones han progresado mucho y Sega apoyará agresivamente a GameCube y Game Boy Advance.
El presidente de Nintendo también comentó la situación económica de la compañía.
En contra de los rumores de principios de año, Sega puede hacerse cargo de su situación financiera perfectamente sin nuestra ayuda. Hablando de Sega, esta compañía ha anunciado que durante el próximo año fiscal desarrollará 118 juegos para consola, de los cuales 65 serán para Dreamcast.
Luego dicen que está muerta.
Prevé recaudar 62.000 millones de pesetas vendiendo 12 millones y medio de copias. Esto supone un ingreso de 5.000 pesetas por juego vendido. Y esto es tan solo en Dreamcast y PlayStation 2, aunque da por ver cuántas copias venderían en Xbox y GameCube. Para GameCube existen dos departamentos trabajando para ella, Sonic Team, creadores de Sonic Adventure y Phantasy Star Online, y Amusement Vision, antiguamente conocidos como AM4 y han desarrollado Virtua Striker y Daytona USA. Además, recortará parte de su plantilla, venderá algunos edificios y se deshará de algunas acciones de otras compañías, todo para reducir su déficit en 100.000 millones de pesetas para el marzo del 2004.
Robocop, el hombre de lata, vuelve a las consolas. Será un shooter en primera persona y su soporte en la PlayStation 2. Las primeras imágenes corren ya por internet y son impresionantes.
Y hablando de la PlayStation 2, anunciaros que esta ya se conecta a internet, pero solo en Japón. De hecho, ni siquiera para jugar, sino para navegar y mirar páginas. Y tendremos que comprar el modem USB por separado. Pero bueno, al menos es un comienzo, ¿no? Sí.
Uno de los clásicos de toda la vida de MSX vuelve a la vida, la saga Zanac, uno de los matamarcianos más divertidos de la historia. Verá la luz próximamente en PlayStation 1. Este juego vendrá en dos CDs, uno con la nueva versión y en otra las versiones para MSX y NES. No acabe de decir cuál vais a preferir los frikis como vosotros, ¿no?
Yo lo de MSX
lo sabía.
Y por último, deciros que está en desarrollo la segunda parte del juego multiplayer más jugado actualmente. Counter-Strike 2 se centrará en el juego de un solo jugador, al contrario que su primera parte.
Y venga, venga, que queda poco tiempo, os dejamos con un tema, lo que quede de tema. El tema de Axel Eye,
Kunkai.
Qué mítico juego de Axel Eye, ese juego de Super Nintendo que no era chungo.
No.
Axel Eye, la primera pantalla, ¿cómo has dicho se llama?
Kunkai.
Kunkai, venga, pues con él. Y volvemos cuando son las 5 y 4 de la tarde. Que está bien el programa, oye, ¿eh? No puedes quejar, ¿eh? El programa está cargadito, cargadito. ¿A que sí?
¿O no?
Las noticias cargaditas, muy buenas, muy buenas. Bueno, empezamos la segunda hora y como no vamos a hablar de la página web, porque sí, este programa tiene una página web que no se actualice nunca, no significa que no la tengamos. Y su dirección y saco donde era, que no me acuerdo ya, que ahorita no voy, como no voy nunca, pues...
www.game2over.homestead.com.
Algún día colgaremos los programas que faltan, los juramos y perjuramos y...
Tenemos problemas técnicos.
No, yo no lo sé, o sea, ¿cómo no lo digas tú? ¿No?
¿Queda bien?
Bueno, sí, a veces tenemos problemas técnicos de... Me da la barriga un problema técnico. En fin, sí, no me hagas casi saco, yo estoy muy mal. Página web, no sé de qué estoy hablando. En la página web, ¿qué podemos encontrar?
Vamos a encontrar, teóricamente, el último programa emitido, aunque este mes hemos tenido diversos problemas, pero seguir mirándola, que acabaremos poniendo estas cosas, también vamos a renovarla. Igualmente, ahora mismo tenemos también un bonito guestbook, que nos podéis dejar vuestros mensajes. También tenemos el mail, gameover@mena.com, que nos podéis comentar vuestras chorradicas y tal.
¿Y de qué sirve eso?
Eso sirve, pues,
porque yo no quiero perder el tiempo enviando cosas a vosotros, los de Game Over.
Entonces, ¿no querrás ganar un CD de Game Over?
¿Cómo? ¿Un CD? Bueno, lo he hecho yo, pero es igual. ¿Un CD? Bueno, lo grabo yo, que no se puede decir grabar en la radio. Game Over Jukebox Volumen 1. ¿Qué graba? ¿Sabes que ahora va a salir un nuevo CD?
¿Cuál?
Game Over especial.
MSX Selection in the Morning
when the house is in the Severing More.
Así que la gente que ya tenga un Jukebox, que hay algunos ya, pues puede... Eso no se dice.
Ah, bueno.
También puede optar por la MSX Selección.
Que la regalaremos, si las cosas van bien,
en la próxima convención de usuarios de MSX.
Ya venid y pues ya vais por la cara. Bueno, uh-huh. Se os toca, claro, porque...
Luego hablaremos dónde está la reunión de usuarios, sí, cómo podéis acceder, cuánto vale, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué más de internet? ¿Hay algo más?
El Guestbook, para que escribáis vuestras chorradicas.
Sí, como siempre hablamos de lo mismo ya.
Hola, soy una chica y opino que saco tiene una voz muy sexy, quiero conocerle y cosas
sí,
así.
Ya, sí, claro. Y si os asusta mucho el mundo este de internet, que a mí los ordenadores que me dan mucho miedo.
Que los modems me dominan y sí, me pegan y me...
Pues tenéis el método de toda la vida, que el teléfono, el móvil, que bueno, no, es moderno, pero no mucho. Ya hace años que está ahí. ¿El teléfono cuál era?
93-373-4340. 93-373-4340.
¿Y el móvil, donde podemos enviar mensajitos con vuestros temas que queréis pedir y eso?
Pues es el 655-63-30-20. 655-63-3020.
Qué poca coña, pero 100% de temas que nos han pedido los hemos puesto.
Uh-huh.
3-3. Que conste.
O sea, ya es algo, ¿eh?
Si nos pedís un tema, nosotros los ponemos. Siguiente tema musical no freak, es una especie de mezcla de dos modas que están bastante de moda últimamente: el mundo de los móviles, que hemos decidido los móviles, que nos ha dicho ya, hemos dicho el teléfono nuestro antes, y el mítico grito
WhatsApp.
Este disco se llama Damuts WhatsApp y dices, ¿qué debe ser? No sé ni yo porque no lo he escuchado. O sea, lo ponemos, el tema se llama WhatsApp, esperemos que esté bien. Venga, pongámoslo y a ver qué.
Aquí se está riendo de fondo.
Sí, venga, pon el tema, anda.
Hello.
Hey, who?
What's up?
Nothing, G. Watching the game. Having a brew.
What's up with you?
Nothing. Watching TV. Having a brew.
True.
True.
Yo, Tony! up? Just watching the game, having a brew. True.
Al contrario de como iba siendo habitual, esta semana no es Volcano.
¿Dónde está Volcano? ¿Dónde está Volcano?
Haciendo su cosita de Volcano.
¿Está bajo la mesa?
No.
¿Está detrás del móvil? ¿Dónde está Volcano?
Pero ha dejado el guión aquí. Está cerca.
Ha venido aquí, ha dejado el guión expresamente.
Expresamente,
Este volcán,
Así que, pasamos página.
A ver.
Miramos el guión.
Tengo muchas páginas.
Y comenzamos. Buenos días y bienvenidos a DIR, la sección de Game Over que trata sobre el mundillo del PC.
Es falso.
¿A que sí? Os traemos una selección de noticias que ha afectado al mundo del PC.
Empezamos por unas cuantas noticias de hardware. Si teníais pensado compraros un ordenador esta semana, bueno, yo todas las semanas me compro uno, más que no, y este tiene un duro muy grande, ¿o qué?
Sí,
el chiste más fácil. El procesador de la línea económica de AMD os vale la pena aguantar un par más de semanitas. La compañía californiana tiene planteado... ¡Qué bueno, California Games!
¡Oh!
¡Qué bueno! Tiene planteada una reducción de un 25% del precio de toda, y digo toda, su línea de procesadores Durón, con el motivo del lanzamiento de su hermano mayor, el Durón 900. O sea, es un Durón que...
para jugar al duro,
o más. Suponemos que la repercusión de esta bajada llegará en un par de semanitas a nuestros lares.
Como la bajada... También hay una bajada de precios, pues como la bajada continua,
todo baja.
Ya. Para los inventó la Viagra.
Sí.
La bajada continua que ocurre con el precio de la memoria RAM. Actualmente, el DIMM de 256 MB está a poco más de $4 a precio de fabricante.
¿Esos son?
Realmente son unas 1000...
Más de 100 pelas, ¿no? ¿Me han dicho?
Sí, sí. Eso debe ser unas 1400 pesetas. Vale, así. Vale. Muchas empresas fabricantes de memoria van a tener que cerrar sus fábricas si el mercado no remonta, cosa que en principio estaba prevista que ocurriera este mes. Este tipo de argumentos están convenciendo a muchos fabricantes a no aceptar los estándares como algo de facto, ya que al reducirse los márgenes de beneficio no pueden mantener las líneas de investigación y desarrollo, ni tampoco los sueldos de los jefes.
Matrox ha decidido cancelar su proyecto llamado G800. Esta tarjeta, que iba a incorporar un motor de transformación y luces y un bus de memoria de 128 bits, entre otras cosas, no llegará al mercado. En vez de eso, para el mes que viene van a sacar la G550. Bueno, una G ya que... Que esperan tenga un rendimiento similar al de la GeForce 2. Según las palabras del representante de marketing de Matrox,
hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en sacar la G1000. Con la que prometemos arrebatar el trono de velocidad a las tarjetas actuales hasta que salga una más rápida. Ya sabéis cómo es el mercado de las tarjetas 3D. Pues sí.
¡Au!
Pues sí, ya sabemos cómo es el mercado de las tarjetas 3D, tan traicionero como una telenovela sudamericana.
Sí.
Para muestra un botón. En respuesta a tan aclamado lanzamiento de la Kiro 2, Nvidia ha distribuido entre sus comerciales una guía para desacreditar a la tarjeta de la competencia. Este documento, pues como que hizo ¡fum! Y se coló a internet, donde decenas de usuarios...
¿Por qué? ¿Por qué se coló en internet?
Pues porque alguien muy malo de donde decenas de usuarios han rebatido punto por punto todos los argumentos. Nvidia ha reconocido la autoría del documento ante lo que el representante de PowerVR ha comentado.
Esperamos que, visto lo visto, a partir de ahora nuestra competencia practique el mismo juego limpio que venimos practicando nosotros. Y hoy, perdón, hoy con la música estamos animados. Y aún no ha llegado la jukebox, espérate. Y siguiendo este habitual repertorio de música tan bella y tan bonita,
como es la máquina,
y tan marchosilla como al señor
el Dance, no le gusta.
Creo que el señor Satisfecho nos llamó felicitándonos por la música de hoy.
Cierto.
Cuando escucha este tema y el de la jukebox, seguro que llama: ponete otro tema igual, no sé qué. Bueno, es igual. Este tema pertenece a Descent, un juego de PC.
Bueno, está bien.
Clásico.
Está bien, a mí me gustaba.
Salió en la época los Quake, los Doom, mejor dicho. Muy bonito. No te digo, Saeva, si quieres decir el título, que lo diga él, porque yo no lo sé.
Es Descent.
Es Descent, a seca, ya.
Sí.
O sea, Descent, del título Descent, del juego Descent.
De un señor llamado Johan Langlie.
Conocidísimo.
En su casa lo conoce.
En su casa. Pon ya el tema, venga.
la entrevista. El sistema MSX fue uno de los más queridos durante los años 80, tanto que, junto a la Amiga, ha perdurado hasta nuestros días gracias al cariño depositado por miles de usuarios que, a pesar de disfrutar de la actualidad tecnológica existente, todavía se emocionan con aquel puñado de píxeles mal coloreados con los que crecimos hace más de 15 años.
Nuestras súplicas han llegado a algún lugar porque el hombre de la tierra ha llamado. ¿Qué pasa?
Buenas tardes.
Hombre,
¿qué pasa?
¿Por qué nos interrumpes siempre?
Tengo problemas, ¿eh? No puedo
¿solo uno?
Nada porque tengo problemas con internet.
¿Qué novedad es que tengas problemas tú? Ah, de internet.
Con internet, con internet. No puedo hacer nada, mirar la página.
Yo
no puedo hacer nada. No se envía nada todavía.
Déjame hablar. Yo metiéndome con el que llama.
Pues tienes un medio muy fácil. Te vas a una universidad y dices, sí. soy universitario. Y te cuelas.
Y te dicen, dame el carnet. Y tú,
ya, pero hay una cosa que se llama backwards y todo eso. Y...
No.
Bueno, ya pillaré alguna universidad que no, que esto, que
tú,
no.
Tú, mira.
Pero no es lo mismo. No puedes pensar en una universidad. No está hecho para pensar eso.
Perdona, la universidad teóricamente está hecho para pensar, pero bueno.
Pero yo no puedo. Oye, ¿qué os iba a decir?
Dime.
Tú que sabes tanto.
¿Yo?
Y tú que te conectas mucho y eres muy listo.
¿Quién, yo?
A ver, tú sabes que hay una cosa que es el Biohazard Special Pack, ¿no?
Hombre, ¿qué más quisiera yo que hacerme con uno?
¿Y sabéis si va a llegar?
Eso
no llega ni coña, ¿no?
Eso ya dijimos en las noticias
hace
varios meses.
Ya me compré en Japón.
Eso dijimos en las noticias hace varios meses. Dudo que lo puedas comprar porque salieron 10.000 unidades. Y varían como 25 o 30.000 yen.
De segunda mano me pillo uno por 30.
¿Y qué sería el cambio de eso?
Eso sería una
40.
40-50 mil pesetas casi, ¿eh?
Pero vale la pena.
Dios, pero vale, ¿no?
Sí, joder. Sí, joder, sí, vale.
Joder. Entonces tú que no has pedido tú importado uno.
Yo no, porque pedirlo importado es muy difícil. Yo intentaré comprármelo ahí.
Perdona, yo si tuviese el dinero lo hubiese pedido.
No, pero es que no está en sitios para
ya, pero
y luego que hace matado por conseguirlo.
Si tienes una consola PAL.
¿Eh?
Si tienes una consola española, ¿qué haces luego con el juego?
Te jorobas.
Perdona, yo lo quiero por friquismo, no para jugarlo. Lo quiero por friquismo.
No, pero si tienes una consola PAL, pues chico, se siente.
Me puedes tener
porque no ha salido nada a ver, todavía.
Te gastas el mismo dinero en ponerle el chip y luego puedo jugar.
Sí.
¿Qué chip? A ver, dime qué chip porque no existe todavía.
Sí,
¿qué
que
chip?
Existe, chico, un chip a Play 2. Hace tiempo.
Sí, y valía 30.000 pelas instalarlo y además necesitas el Gamesar, que este, o no sé.
No se digo que así, ¿no podéis hablar un poco más alto?
¡Y ahora ha bajado de precio!
Ah, entonces que hay un chip que se pone en la Play.
Y mira, te doy una dirección de internet. Apunta.
Espera, ¿eh?
Ya estamos.
Momentillo.
Esto es lo típico en las radios cuando dicen, coge el papel y boli, y a los 5 segundos ya dicen la frase y todo el mundo, ¿dónde está el papel y el boli? Te vuelves loco. Aquí no, aquí somos servicio más de cara al usuario.
Solo porque lo pregunta solo una persona.
Sí, pero, bueno, pero...
Vale, dímela.
www, las tres personas.
Sí.
Punto... modchip.com. O sea, modchip.com. Haciendo publicidad aquí de... Ahí encontrarás todo lo que quieras sobre chips.
Vale. ¿Tú
crees que
recordamos que toda esta información debe ser en 24 horas borrada.
Esta información no ha visto lugar nunca en Game Over. No hemos hablado nunca de esta página.
Vale.
No tenemos nada que ver.
Aquí estamos a favor de que se importen juegos.
Yo no me responsabilizo de mis propias opiniones.
Pero vosotros habéis visto, ¿sabéis de alguien ya que se haya puesto uno?
Yo tengo un compañero que tiene el chip, pero todavía no he ido a su casa a jugar. A él le va bien. Eso sí, y me ha dicho que, exceptuando uno o dos juegos, y son el Tekken y el Reach, que a mí personalmente no me gustan, de que el resto del catálogo... El resto del catálogo de tu consola, como que muy bueno no es.
Ya estamos con la guerra de consolas. Bueno,
no, muy bien.
Tú.
Dime.
Amigo mío, ¿quieres algo más? Estamos en medio de una entrevista.
¿Quieres preguntarle algo del MSX a nuestro invitado?
Pues no.
Ya sabes que Sony no se inició en las consolas con la PlayStation. ¡No!
No.
Para nada.
No,
se
no.
Inició con la con el Hitbit.
Con
el MSX. Sí. ¿Sabes qué es el MSX?
Sí.
Sí, porque acabo en SX como la PlayStation.
Claro.
SX.
SX.
Bueno.
Esa es la clave. Bueno. Pues nada, muchas gracias.
Sí, hombre, te esperamos.
Y a ver si puedo pasarme por ahí.
Sí.
Y...
escucha la Jukebox, que te va a gustar mucho.
Sí, y yo qué sé, y dentro de poco es el salón del cómic, ¿no?
Sí, ya haremos un, ya diremos qué haremos.
Ya haréis un reportaje.
Visitarlo.
¿Vale? Bueno, sí, visitarlo.
O como bueno, tenemos. Ahí por allí.
Como entramos de cara, por la vez.
Somos de prensa. Ah, bueno, se mantiene. Está el pincha con el teléfono a punto de colgar.
Vale, oye, os voy a dejar, ¿vale? Que ya.
Que ya.
Pues
ya.
Sí. ¿Vale?
Venga, gracias por llamar, te esperamos otra vez.
Venga.
Y seguimos con esto de la MSX. Y es que a finales del 91, con el importante declive en ventas de la única revista de la MSX, hablamos ya de la famosa y prestigiosa MSX Club, el ciclo comercial de este sistema en España desafortunadamente murió. Solo algunos clubes y asociaciones consiguieron sacar adelante proyectos interesantes, y consiguiendo que hasta la fecha hayamos visto discos duros, ampliaciones del chip gráfico, nuevos juegos, un emulador de Game Boy e incluso versiones de exitazos japonesos como la saga Guitar Freaks o el Beatmania.
Uno de estos grupos fue la AAMSX, Asociación de Amigos del MSX. Durante estos 10 años se han realizado diferentes reuniones para mostrarnos todo lo que el mundo desconoce de este sistema. Tras una década de actos como los realizados por este grupo, algunas noticias como un emulador oficial o un posible MSX3 parecen ser posibles en un futuro. La semana que viene tiene lugar la 19ª Convención de Usuarios, y para informarnos del mismo tenemos a uno de sus componentes, Paul Roca.
Saludos, hombre.
Buenas tardes.
Ya está el concierto, saluda.
Buenas tardes.
Vere.
Es una experiencia fascinante esta de morrearse con un micrófono. No lo había hecho todavía.
¿No?
Y, no, es excitante, sí.
¿A ti te ponen estas cosas de los micrófonos?
Hombre, me la ponen a 5 centímetros de la boca yo.
Ya, sí.
Hemos perdido el crédito.
Sí. Esa pregunta, yo no puedo más.
En fin, estamos hablando del MSX. Nos gustaría saber que, según tú, ¿qué tiene el MSX que tanto aficionado ha movido?
El MSX pues ha sido, para la mayoría de usuarios que hay en la actualidad, fue el primer ordenador que tuvieron, ¿no? En su infancia han crecido con el MSX, y evidentemente todos nosotros pues guardamos ese grato recuerdo de la primera máquina que tuvimos. Lamentablemente hoy en día muchos usuarios han iniciado con las consolas cuya relación no es quizás tan cálida y tan cercana como la de un ordenador, que te permite hacer muchas cosas más aparte de jugar, como es crear tus propios programas, tus propios juegos. Y es esta facilidad y potencia y versatilidad del MSX lo que ha hecho que mucha gente siga, porque pueden crear sus propios proyectos y...
Todavía, facilidad que consolas como Play 2 también disponen.
Sí, de programación, sí. Vamos.
Hablando ya más de lo que es la Asociación de Amigos de la MSX, ¿podrías contarnos qué ha realizado este grupo por el sistema y de alguna forma cómo ponerse en contacto con ellos? Bueno, con vosotros.
Vamos a ver, la Asociación de Amigos del MSX, hoy por hoy, bueno, y durante toda su existencia, solo ha venido a realizar una actividad, pero que es muy importante, que es la realización de las reuniones de los encuentros de usuarios de MSX 2 veces al año en Barcelona. Como habéis dicho antes, pues se están realizando desde la primavera del 92, y cada año, sin falta, primavera y en otoño, hay un encuentro. Es muy importante porque si no, habría muchos usuarios que habrían quedado totalmente descolgados, se han estado recuperando a través de estos encuentros, y porque también los encuentros permiten a los grupos, a los programadores que hacen desarrollos de soft y hard, exhibirlos y venderlos, una cosa que sería muy difícil de no haber este encuentro.
Sí, fui seco.
Ah, vale. Has dicho que empezaron en el 92.
Sí,
ya unos 10 años.
Sí, como habéis explicado, fue en el 91 cuando desapareció la MSX Club. Ciertamente fue el 90-91 una época muy crítica para la MSX, puesto que la venta de aparatos había terminado en 1989. En España solo se distribuyeron algunos modelos de MSX2, ahí se terminó la historia, mientras que en Japón ya había aparecido el 2 Plus Turbo R, ampliaciones de sistema mucho más potentes, con la característica de la compatibilidad ascendente, que es fundamental, puesto que el soft que existe para 2 Plus y Turbo R es muy reducido, pero se puede ejecutar todos los programas que hay para las generaciones anteriores.
Un poco lo que ahora intentan hacer con la Game Boy o con la Play 2.
Exactamente, sí. Entonces, pues el mercado en España estaba totalmente muerto, por así decirlo. Igual que, por ejemplo, hoy en día la Dreamcast es una consola muerta, pues el MSX estuvo muerto. No había distribución de aparatos. El software nacional se dejó de fabricar en el 91 y, de hecho, todo el software nacional que se hacía eran conversiones directas de Spectrum. El MSX pues tenía el mismo procesador, el mismo chip de vídeo, el mismo chip de sonido que el Spectrum Plus 2. Entonces, pues era facilísimo unir los dos ordenadores con un cable serie, un ensamblador en MSX y venga a chupar todo el código de Spectrum. Se cambian cuatro líneas de código máquina. Y ya tienes una estupenda conversión Spectrum en dos colores, atributos, sin sonido, etc.
Bastante lamentable, lo sí. Recuerdo.
Han sido 10 años después de la asociación de amigos de la MSX y 19 reuniones de usuarios ya, hasta la
sí,
fecha.
Sí, en esta 19.
¿Alguna, no sé, alguna anécdota? ¿Cuál ha sido el progreso de la asociación? No sé si tienes algún...
El progreso, pues fíjate que en la primera reunión solo acudieron unas 20 personas. Muy poco. Se hicieron en los locales de una parroquia hasta la cuarta... eso fue en el 94. La parroquia, pues...
Bueno, la radio esto también empezó en una parroquia.
Sí, sí.
Mira, mira ahora.
Sí, la parroquia ha sido derruida o... No, no, todavía
no, no,
existe.
Sigue.
Entonces, el espíritu del mal.
Desde el 94 se trasladaron las actividades de la asociación a las Cucheras de Sants. Centro Civil Cucheras de Sants, que espero que los oyentes de vuestra emisora, tan cultos y formados como son, conozcan perfectamente.
Claro, Casa de Sants de Barcelona, vamos.
Sí, se organizan pues jornadas de rol y diversas actividades que seguro que los oyentes ya conocerán sobradamente. Pues desde allí estamos desde el 94.
Y si no, que se compren una guía.
Sí.
Se compren la guía de...
O que lean el periódico.
O que lean el periódico, hombre. Aquí.
Pues ha ido incrementándose el número de usuarios notablemente con los años. Entonces hemos llegado a tener pues 140, 150 asistentes en alguna reunión, o sea, toda la sala totalmente llena. Ha pasado un problema también, que es que ha habido mucha gente que durante estos años ha dejado el MSX, han dejado asistir a los encuentros, pero también la promoción a través de internet y de otros medios ha hecho posible recuperar a mucha gente que están totalmente desconectados justamente desde la época en la que dejó de haber revistas de kiosco e información disponible en general. Entonces, pues más o menos ha mantenido el número de usuarios. En España supongo que activos de MSX deben estar entre 800.000 personas. Y de estas pues unas 200 se acercan a Barcelona dos veces al año.
¿Y tenéis algo destacado para la reunión de la semana que viene?
Sinceramente, no. No, evidentemente. Nosotros no, nada de destacado, puesto que la actividad de nuestro grupo es la de sencillamente facilitar que los expositores presenten sus programas. Entonces será el caso de que, bueno, ahora venimos del invierno, normalmente la gente está más ocupada que en verano, que es cuando agarra el ordenador, se pone a programar. Entonces, pues, este año, pues muchas novedades no se esperan, pero evidentemente todos los expositores traerán todos los desarrollos que han estado haciendo en los últimos años.
Uh-huh. Existe esta reunión de amigos del MSX, pero creo que existen otras ferias o actos, al menos en este país.
Sí.
¿De qué constancia?
Se han estado organizando en Cartagena, en Murcia, y en Madrid, aunque nunca han superado las 50 personas como número de asistentes.
Y ¿hay alguna relación entre...?
No, las organizan grupos separados, y de hecho tras la última reunión de usuarios en Madrid, que fue hace un mes, la organización ya ha decidido no volver a organizarlas porque han tenido algunos problemas. De manera que la de Barcelona va a continuar siendo la única a nivel de toda España.
Y según tú, el MSX, ¿qué futuro tiene ahora el estándar?
Vamos a ver, ahora mismo el MSX se encuentra en una encrucijada. En Japón, que es la tierra natal del MSX, y donde también ha existido un movimiento de usuarios, con muchos usuarios, pues 10, 15 mil usuarios pueden existir de MSX hoy en día en Japón, pero ya sabéis que en Japón las cifras son muy grandes y 15.000 pasan muy fácilmente desapercibidos. Entonces, ahora en Japón se debaten tres propuestas para el futuro del MSX. Una es dejar las cosas tal como están, o con las ampliaciones que habéis mencionado, tanto tarjetas de sonido o de vídeo que crean los propios aficionados en Japón y en Europa. Y después está la propuesta de un grupo llamado S Artist Factory, que han creado hardware para MSX, por ejemplo, el periférico Mega SCSI, un adaptador SCSI para discos duros, CD-ROMs, etcétera, para MSX. Son unos auténticos monstruos del hardware en Japón. Y entonces han propuesto la creación de un chip que tenga todas las funciones de MSX integradas. Vendría a salir pues por unas 14-15.000 pesetas. Sencillamente se tendría que coger este chip, a montarle una máquina, pues ponerle un teclado, una carcasa, y a través de unos drivers emular por soft, a través de este chip, todo el hardware del MSX, FMPAC, SCC, etcétera. Y después está la propuesta oficial de ASCII, que es la de crear... ASCII fue originariamente... Y perdona si me estoy extendiendo mucho. ASCII fue en los años 80 la división japonesa de Microsoft. Era Microsoft Japón. Aunque posteriormente se independizó. Pero durante la época en la que apareció el MSX, era por así decirlo, el MSX de hecho es una máquina producida por Microsoft Japón. Porque la casa matriz de Estados Unidos nunca le dio el apoyo más allá de crear el BASIC. Entonces, esta casa ASCII... dejó evidentemente de mantener el MSX. La época del Turbo R, de hecho, vendió todos los derechos y las patentes a la casa Matsushita, Panasonic, que fue la única marca que lanzó los modelos MSX Turbo R. Pero ahora, de hecho, ASCII ha vuelto a recuperar la propiedad de toda la propiedad intelectual del MSX. Entonces está proyectando lanzar un MSX3. Entonces este lanzamiento de un futuro MSX3 pasaría por un paso previo, que es la creación de un emulador oficial. Actualmente existen muchos emuladores por internet que reproducen más o menos fielmente todo el hardware original, pero todavía no hay una solución definitiva. Muchos programas que utilizan funciones no documentadas se cuelgan, es un poco problemático. Entonces ASCII se ha decidido, ya que ellos son los padres del MSX, a crear un emulador oficial, distribuirlo gratuitamente o a muy bajo costo, aunque no sería para Windows ni MS-DOS, sino para un sistema operativo propio de ASCII que se llama Elate, pero que se puede ejecutar también sobre Windows, igual que existe el Linux. Entonces, pues sobre este sistema operativo correría el emulador oficial, y las third parties, pues por ejemplo Konami, por decir la más representativa, se dispondrían a realizar pues nuevas ediciones de sus programas de MSX. Imaginaos ediciones para coleccionistas de los Snatchers,
de
Metal Gear. Imaginaos nuevas versiones están planteando. Primero, aprovechar el fondo de software existente de los 80, venderlo a precios muy muy asequibles. Incluso pues casas como Compile y otras que florecieron en la época del MSX se plantean volver a programar de nuevo. Y de hecho es un sistema muy adecuado para que los programadores aprendan a programar juegos sin la complicación de una máquina más potente. El MSX es más simple. Y posteriormente, cuando ya hubiera un parque de usuarios, lanzar el ordenador en sí, que sería un MSX3, la idea sería también meter todo en un solo chip y fabricar un ordenador a un precio muy económico. Está el límite fijado son los 20-25.000 yens. Sería un precio muy atractivo para un ordenador como un MSX. El problema es que estaba planeado, este plan ha ido cambiando un poco con los meses, estaba planeado que lo fabricara Sega. Entonces, claro, Sega ya sabemos que recientemente ha decidido abandonar la fabricación de hardware. Entonces, claro, la fabricación de hardware ajeno está incluida dentro de la fabricación de hardware de Sega, pues no se sabe. En principio tenía que ser Sega quien lo fabricara. Podría ser pues un ordenador pequeño y potente pues para aplicaciones domésticas, como enviar emails, a redactar documentos, etcétera, para las cuales no hace falta gastarse 300 billetes en un PC potente, porque con 30.000 yens ya tendrías un MSX. Entonces, pues claro, está ahí por ver. Si os fijáis, de hecho vendría a ser lo mismo que la Dreamcast, que la Dreamcast por un precio muy reducido también tiene su teclado, su conexión a internet. Pues sería repetir la misma jugada, aunque...
Y la Play 2.
Bueno...
Y la Play 2, aunque el gasto
superior.
Creo que se dispara ligeramente, sí.
Bueno, y una última pregunta dedicada a mi compañero Ishako.
Sí.
Y es que corren rumores por ahí de que existen usuarias féminas del MSX.
No, y no solo usuarias, programadoras.
¡Oh!
Evidentemente, pues hay un grupo que es el Lena, que es un par de familias procedentes de Baracaldo, en las cuales...
El Legena, que
sí.
Este tenía yo fanzines.
Sí, de los cuales, es que es alucinante, es toda la familia el grupo de usuarios, los padres, los hijos, miren siempre todos juntos cada año, es una cosa increíble. Y toda la familia pues edita sus fanzines, sus disc magazines, incluso han adaptado las pistolas de la Master System. Tenía que salir la palabra Master System este
ya turismo. Me veo a la abuela.
¡Hijo mío, qué estás haciendo con ese ordenador! Sí, sí. Y de hecho, es que hoy en día se puede utilizar para MSX cualquier periférico de Master System o de PC. Existen adaptadores pues de mouse, de escáner, de modems, etcétera. Un MSX pues de hecho es una máquina versátil muy desconocida para muchos usuarios. Y bueno, como a modo de conclusión de esta entrevista, que ya vendría siendo hora, pues recomendaría a toda la gente que viniera al encuentro, de cual todavía no hemos hablado.
Claro, no más haría falta que no vinieras aquí y no hablaras de él. No te interesa.
Promocionar el acto que tendrá lugar.
Pero sabes el precio de esta entrevista. No sé si presentar a estas señoras. ¿Qué les gusta el MSX?
Ah, bueno, y me olvidaba de la más impactante y la más sexy de todas ellas, que es Z0, integrante del grupo Matra.
Sí.
Matra, en fin. Os puedo dar también un par de direcciones de internet que recomiendo a vuestros oyentes fervientemente que visiten www.matranet.net. Y descubrirán hasta dónde puede llegar el genio, porque no se puede decir de otra manera, de los programadores de MSX y todo el sexy encanto de Z0.
Los de Matra son...
Matra.
Francamente son los de Matra. Hay que verlos para poder entender el todo lo que es Matra.
Y en fin, pues hemos hablado de Verónica, de Z0, grandes programadoras féminas del MSX. En fin, ¿quién quiere venir a ver a Verónica y a Z0?
¡Yo!
Pues ¿qué tenéis que hacer? Pasaros el próximo domingo, día 29... por el Centro Civic Cucheras de Sants. Es un centro repartido en varios espacios. Igual alguien ha ido a un concierto en la Sala Grande. Pues no, este año no es en la Sala Grande. Igual habrá sí,
¿no?
Un Salón del Gato o lo que sea. No, que vayan siguiendo las flechas que siempre ponemos, sigue la flecha hasta llegar. Es un local, quien conozca la zona sabrá, hay una calle que pasa por ahí cerca, que es calle Carreus Inellas. Y ahí, en el local de Carreus Inellas, en el primer piso, hay una sala que es donde se celebrará el acto. A la hora de apertura será a las 10 de la mañana y la hora de clausura a las 5 de la tarde. Entre 10 y 5, pues que se pasen en cualquier momento. El precio de la entrada, y esto lo sentimos mucho, somos una asociación juvenil sin ánimo de lucro, por tanto no tenemos presupuesto, y los locales del Ayuntamiento de Barcelona, pues trincu, tenemos que fijar la entrada, si no, no podríamos cubrir gastos porque no hay patrocinador.
Si no les gusta,
que, pero que vengan, que se van a pasar muy bien. Van a de friquismo avanzando.
No, eso lo reconocer yo cuando estuve ahí por primera vez. Dije, Dios, estoy en mi ambiente, estoy repleto de frikis, me gusta.
Pues friquismo avanzando por 500 pesetas de entrada. Ay, eso sí.
¿Qué son 500 pesetas?
Eso sí, las féminas, aprovechando toda la gente que tenga novio y digan, no, es que no, este ordenador, no. Las chicas entran gratis, o sea, las parejas por el mismo precio, pack 2 en 1.
¿Yo con peluca,
acuerdo? Sí, no. Vale. Ha habido varios intentos de transexualismo forzado para entrar en el recinto. Pero los detectamos, mira, tenemos detectores manuales.
Visuales. Realmente, sí. ¿Qué son 500 pesos hoy en día?
Hoy en día, nada.
No te llega ni medio cubata.
Mira, perdona, lo pasas a... Son 3 euros, ¿eh? 3.
3 euros.
3, pagar 3.
No es nada, hombre, no es nada.
Y, sobre todo, bueno, a vuestros oyentes, eso sí, recomendar que vengan pronto por la mañana. ¿Por qué? Porque a la entrada se entrega un cupón con el cual se ponen los datos y después sobre la 1 del mediodía hay un sorteo de material. Entonces... ¿Qué más? Que aparte de las 500 pesetas podéis salir con material MSX. Sí,
bueno, o material que nosotros vamos a aportar nuestra miaja.
Exactamente. Bueno, también habrá quien quiera encontrarse con nuestros queridísimos presentadores.
Exactamente, porque Game Over estará allí.
Exactamente.
Qué bien queda eso de decir, estará allí. Exactamente. Como me gusta.
¿Podréis hacer
tú y yo lo sabíamos.
No, sí o no.
Entonces, pues, oye, audiencia de Game Over, ¿qué vais a hacer el domingo que viene? Apalancaos.
Los dos.
Y la potencial audiencia que se escucha a través de todos los medios de difusión posibles.
Oh. Nada, simplemente ir hasta Plaza de Sants, que es la línea 5 de...
O la 1.
O la 1. Está, nada, no, es muy fácil llegar y buscáis las flechas, preguntáis por qué hay sin ellas, veréis allí las flechas tranquilamente.
Pasaréis muy buen rato y descubriréis muchas cosas que no os podíais haber imaginado.
La historia de los videojuegos que estáis haciendo ahora.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias, señor Paul, por venir, por dejarnos un poco de tu valioso tiempo aquí.
Pues muchas gracias a vosotros por ofrecer la posibilidad a la AM.
Te voy a decir así, eres un entrevistado fantástico. Tú sí que sabes.
Esos piropos no se reciben cada día.
Oh, es que me ha encantado. Bueno, esto es un entrevistado. Que viene uno de Charnego. Lo de Charnego ahí gritando. No, un entrevistado se comporta así, hombre. Le vamos a dar 5 puntos. Equivalen al apartamento en Ibiza. Sí.
5 gallifantes.
5 gallifantes.
5 gallifantes.
Pero por favor, Crono, sigue escuchándonos. Sí.
No le digas eso, que no le escuchas. No, desde aquí nuestros recuerdos a los Charneos nos lo pasamos muy bien, todo hay que decirlo, pero ahora se merece el podium, se lo merece aquí el señor Paul.
Pues os agradezco profundamente estas palabras que me dirigís. Eso sí, ¿cómo quedamos para el domingo?
Ah, yo, hombre, el sábado que viene no, porque es el domingo, pero dentro de 2 semanas haremos el reportaje. Uh-huh. Nos veréis ahí por la mañana, porque por la tarde hemos venido a hacer el programita. ¿Y cómo quedamos? Pues
no, el domingo yo creo que tenemos que ver allí, ¿eh?
Yo creo que esto de quedar en antena no. En antena no.
Se va también, ¿eh?
Se nos olvida.
Hombre, sí, aquí estás ahí, dices, iremos nosotros dos, ahí, aquí está el director, y yo, bueno, ya pilla indirecta.
Sí. Bueno, pues, Paul, muchas gracias, te esperamos otra vez, cuando sea, y nos veremos cuando lo veamos, bueno, el domingo.
El domingo.
Nos vemos el domingo, venga, okay. Muchas gracias por todo.
Habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberé infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberé entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde pulso ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor, estoy en medio de un tiroteo y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over, el programa de los videojuegos.
No, efectivamente, esta no es la cuña de Jukebox. Digamos que la Jukebox machacona del Sonic tendrá que esperar. Pero oye, yo prefiero mil veces esta entrevista tan bonita que nos ha quedado, sí, que escuchar al Sonic ese. ¿El Sonic qué es el Sonic? ¿Un erizo azul?
Es tu ídolo, pero...
Es mi ídolo, pero nada, no lo quiero
¿Es
oír.
¿Es el ídolo del jefe? Pues yo no lo quiero oír.
Pues yo no lo quiero oír. Bueno, la Jukebox para la semana que viene prometido, o sea, señor insatisfecho, de verdad, la semana que viene lo tiene, pero como me llamo...
No se podrá quejar.
No, No, le hemos puesto cosa buena, buena. Bueno, pues la semana que viene la convención de la MSX, ya lo hemos dicho 20 veces, pero volvemos a repetir. Y cuando son ya quedan 3 minutejos para acabar el programa, nos despedimos ya, porque los señores de Octava Sacra están afuera mirándonos con cara de pocos amigos. Ya sabéis que Octava Pasajeros es el mejor programa de radio de Speed, de cine, que tiene las últimas novedades, los últimos estrenos, vamos, todo lo bueno. Que todo lo bueno de cine está ahí.
Lo mejor lo superior del cine.
El equipo Game Over se despide ya, encabezado por un servidor que también se despide, porque claro, Isako también se despide.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Shaya va dentro de la Jukebox.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
¿Hasta qué?
Hasta la semana que viene.
Y nuestro invitado, que hemos dicho antes, nos veremos cuando podamos.
No, no, buenas tardes y hasta la semana que viene.
Bueno, yo, tú no.
Sí, no, igual no en este dial, pero en los cucheros de Sans.
Ah, bueno, venga. Así pues, ya sabéis, la semana que viene, el sábado, programa normalito, domingo, convención de MSX, y el sábado que viene, el especial sobre esta convención tan buena sobre la MSX. Nos veremos la semana que viene, así que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Venga, adiós.